la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
La historia, como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás,
por lo que fue y contra lo que fue,
anuncia lo que será.
Un poco de historia en Derrocando a Roca.
Bueno, cuarta edición de la sección. Sí, va tomando.
¡No murió!
Va ganando espacio la sección. A mí me parece muy interesante la canción que vamos a analizar hoy, Washington Ballets, de The Clash. ¿Por qué? Porque nosotros venimos en esta sección analizando o un personaje, o un país, o una situación política. En el caso de hoy, vamos a analizar 5, ¿no? Washington Ballets lo que plantea desde un primer momento es mostrarnos el mundo en un contexto de Guerra Fría, en donde las dos grandes potencias se están disputando el mundo.
Vamos, para aquellos no angloparlantes, Washington Ballets, vamos a decir, balas de Washington.
De Washington. ¿No?
¿Y en qué año se escribe? Vamos a ubicarlo primero. Tiempo y espacio.
Perfecto.
Sería.
La señor canción docente. Es de 1980, del disco Sandinistas, que es como el disco más reconocido de los Clash.
Disco doble.
¿Por qué es tan reconocido? Primero por su variedad musical. O sea, si yo les pregunto a ustedes qué tipo de música en general hacen los Clash.
Punky.
De hecho, cuando yo iba al secundario y escuchabas punk, era el dicho, tenés que escuchar The Clash, Sex Pistols
y Los Ramones.
Era sí. Como el trío. Después distinguiste que no era lo mismo.
No, por supuesto, y justamente lo que hacen en este disco los Clash es patear el tablero. Me parece que ellos también hacen un proceso más ideológico de entender que el punk es mucho más que música. Quizás lo podemos retomar con lo que vimos en el programa anterior.
También con un detalle nada más, un breve, que ese disco se pelearon con la discográfica para que sea doble, porque obviamente era un gasto superior y terminaron cobrando lo mismo como si fuera un disco simple, pero era un disco doble.
Exactamente, por eso hay otras particularidades como el hecho de que está grabado en simultáneo en Jamaica y en Londres. Como sabemos, los Clash tienen una historia particular con Jamaica que también es interesante para
recordar. Los corrieron de Jamaica,
sí. Tienen mucho vínculo con Peter Tosh, les encanta la isla. Es quizás para otro programa, ¿no? Toda esta cuestión de cómo se va generando el ska, el punk, con toda la influencia jamaiquina que llega a Londres.
Pero decías que venían, la canción recorre 5 países.
Exactamente. Una cuestión con respecto al título, que vos hacías la traducción, es que es Washington Ballet, como habíamos dicho, pero también le pega mucho al imperialismo soviético. Ajá. O sea, habla de las balas de Washington, pero también habla de las balas de Moscú, de las balas de Mao.
¿En ese sentido puede ser un paralelismo entre Stramer y Albert Camus? ¿Se podría hacer?
Y se podría hacer.
¿Y la discusión Camus-Sartre? Es para otra sección.
Sí. O una hora más de programa. Algunos datos más sobre The Clash. Habíamos dicho, cuarto álbum de la banda, gran variedad musical. Y ese rompe todos los récords de taquilla. A nosotros no nos importa mucho, pero realmente este disco tambalea, como todo lo que es en ventas, la rompe. Ahora, vamos puntualmente a lo que plantea. Nos encontramos con un John Stromer haciendo de analista político internacional. Así a lo Pedro Brieger se podría decir. Él recorre Afganistán, el Tíbet, Nicaragua, Cuba y Chile.
Esa sí que es grande y tiene el aroma de la libertad.
Señor, esa es Cuba.
¿Cuba?
Les comentaba, estos 5 casos puntuales.
No, igual, Mati, te pido que te sentés.
Sí, no, da. No hace falta que te toques el pecho pares para cantar el himno de los Estados Unidos.
Ahora sí.
Dale, bueno, como les decía, los palitos de John Stromer no son solamente para los yanquis, sino que también son para los rusos. Podemos dividir estos 5 estos cinco casos.
Sí.
En los que evidentemente John Stromer está apoyando, que son el caso de Nicaragua, de Cuba y la vía al socialismo pacífica de Allende, y por el otro lado critica muy fuertemente a la invasión china en el Tíbet, uh-huh, y a la invasión soviética en Afganistán. Entonces, como les decía, hace un gran análisis internacional del contexto de Guerra Fría,
sí,
y yendo países por países vamos a encontrar algunas cositas en común y en otros no tanto. Si empezamos por Cuba, la canción hace referencia a la batalla de Bahía de Cochinos, o conocido también como Playa Girón, en 1961.
Entonces, igual necesito, perdón que interrumpa, necesito meterme en clima. ¿Esta canción de Buenavista del Club es anterior a la de los Clash? ¿Qué piensan?
Yo creo que sí.
Es anterior la composición, pero esta versión es posterior.
Ahí va. Bueno, Corriendo Caribeño, pueden proseguir la sección.
Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en Playa Girón? Toda la contrarrevolucionaria con aliados de Estados Unidos intentan establecer un foco ahí en la playa y no lo logran. Es como una gran victoria de la Revolución Cubana, muy recordada. Uh-huh. Y también la canción hace referencia a los cientos de intentos de asesinato en los que estuvo involucrado Fidel, ¿no?
Manera indirecta.
Sí,
como posible,
sí,
víctima.
Después, pasando a Nicaragua, obviamente el disco se llama Sandinistas, también es un claro posicionamiento político de la banda.
Una pregunta, ¿Sandino?
Sí.
¿Formaba parte del sandinismo o el sandinismo vino después? Porque es algo que nunca me lo explicaron.
Pienso en la audiencia, porque hay dos personas escuchando.
¿Sabes por qué? Porque busqué fotos de Sandino y no encontré. Dije, pero si es de los 70, 80, debería haber alguna foto más clara.
Bueno, eso es un pequeño detalle que es interesante aclarar. Nosotros, cuando hablamos de lo que habla la canción, es del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que, uh-huh, retoma el nombre de Sandino, que es un revolucionario de los años 30.
Ajá.
La Revolución de Sandino es mucho, se lo puede asociar muchísimo más con la Revolución Zapatista en México, ¿no? Una revolución de tipo campesina. Ahora, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya estamos hablando de los 70, los 60, la teoría del foco guerrillero.
La guerra de guerrillas.
Entonces la respuesta sería, ¿Sandino estuvo en el Frente Sandinista? No, señor.
No,
entonces,
no.
Cuestión saldada en los hogares que están escuchando Rocando. Alguien,
sí,
va a lavar los platos y otra persona no,
sí,
que fue seguramente alguna apuesta en el lugar.
Exactamente. Algunas cosas que a mí siempre me llamó la atención de esta Revolución Sandinista es que hay muchos argentinos metidos.
Sí, sí.
En el 76, cuando empieza la dictadura militar acá, cívico-militar, segurísimo, eran zurdos. Gorriarán Merlo es uno. Uh-huh. Muchos deciden, algunos quedarse, exiliarse o irse a pelear a Nicaragua.
Y muchos, cuando sea el copamiento de la tabla del movimiento Todos por la Patria, vienen de esa experiencia revolucionaria en Nicaragua.
Exactamente.
Derrocando, que tira puntas. Sí,
así sí, que sí, nos gusta a nosotros recuperar historias. Uh-huh. Tengo entendido
que estaba haciendo beaterizarlo en ese momento.
Tengo entendido que hay una escuela con el nombre de Gorriarán Merlo en Nicaragua, nada, ajá, más y nada menos. Ahora, después, ya pasamos al caso chileno. El caso chileno, de lo que habla es de la caída de Allende, uh-huh, pero también rescata como esa vía pacífica que planteaba Allende al socialismo, ¿no? Él creía que se podía llegar al socialismo a través de la vía pacífica, a través de la vía democrática. Se puede decir que estuvo cerca de lograrlo, pero lamentablemente en el 73...
Por las Washington Bullets.
Por las, claro, Washington Bullets. Es el inicio del Plan Cóndor, muchachos. Mm. Nada más y nada menos. Después pasamos ya a lugares que nos quedan un poco más lejos, por ahí que conocemos un poco menos, y que quizás también están marcados mucho más por la religión. En un caso la tibetana, la budista, y en el caso de Afganistán, la musulmana.
Uh-huh.
Son escenarios un poco más complejos, ¿no? Como les decía, en el caso de Afganistán, lo que hace John Stromer es tirarle palos al imperialismo soviético. Casos como Afganistán, en Europa del Este hay un montón. ¿Qué pasa? A grandes rasgos, en Afganistán hay un triunfo de una revolución socialista prosoviética en el 78, y a su vez empiezan a generar grupos guerrilleros islámicos, musulmanes, con apoyo norteamericano y de otros países, y ahí se empieza como a generar el conflicto. ¿Saben qué película podemos ver?
¿Cuál?
Para esto.
¿Cuál? Mi Pobre Angelito.
No, va por ese estilo de mediocridad, Rambo 3. Ahí vamos a ver a Rambo
peleando. Pará, yo no voy a permitir que digas mediocridad a una obra maestra.
Bueno, son gustos, ¿no?
Del séptimo arte.
Son gustos.
Silvestre Stallone, que tuvo que salir a desmentir su muerte, aparte, ¿cómo vas a decir eso?
Y perdón, y la cuestión, hablabas de China y del Tíbet. Hubo una película famosa, algo.
Siete años en el Tíbet, ahí Brad Pitt.
Y está buena la película.
Y a mí me gusta mucho más Siete años en el Tíbet.
Mirá, que pensé que decía que no.
No,
hecho buenos materiales.
Sí,
por favor.
Supuesto, claro. Por supuesto. Bueno, pasamos al Tíbet, ¿no? En 1950, un poco después de la Revolución China, los chinos deciden invadir el Tíbet, que se había convertido en un estado independiente religioso, ¿no? O sea, uh-huh. El Tíbet estaba gobernado por los Dalai, ¿no? Uh-huh. Que son como figuras importantísimas dentro de la religión budista.
Está bueno porque Dalai Lama no se llama Dalai. Es un buen dato que
es un
acabo
título,
de
digamos. Es una especie de
claro,
denominación.
Sí, es como papa, ¿no? Como,
claro.
Sí, es una figura importantísima.
Claro, no es que la mamá le puso Dalai.
No. Dentro de.
¿Y cómo terminó eso, ese conflicto?
Y después de muchos años de conflicto, muchos monjes asesinados y presencia permanente china.
Claro, bueno, tenían armas, más
bien. Tenían un pequeño ejército, sí. Porque siempre fue una zona conflictiva, ¿no? Pensemos, el Tíbet consigue la independencia después de la Primera Guerra Mundial.
Sí, y además, en los siglos anteriores, ¿no? Con las intromisiones del Imperio Mongol, seguramente.
Sí, exactamente. Eso también hay un par de series que podemos ver.
¿Cómo?
Marco Polo.
Claro. Ahí ya se va delimitando un poco el conflicto. Entonces, bueno podemos ver, ¿no? John Stromer se tomó el trabajo.
Vamos,
¿no? Sí, lo bancamos.
John Graham Stromer, más conocido como Joe, ha estado aquí en Derrocando.
Nació en Turquía, por cierto.
Así es, ancarense. Bueno, esto fue una nueva historia, una canción, Washington Bullets de Clash.
Mama, look there, your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. The shooting froze. Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy and the Cuban Sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color. Moscow bullets missed. Ask him what he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many monks did the Chinese get in a war-torn swamp? Stop any mercenary. Check the British bullets in his armory.
La Tribu 88.7 FM.
Sin aire, no hay fuego.